Bien, estamos hoy es día 3, ¿no? ¿Sí? Nuestro primer culto del año. Bien. Pues he querido hablar, quiero hablar un poco, compartir un poco acerca de lo que son los años. Año viejo, año nuevo. Hemos leído en el Salmo 90. Y quiero hablar un poco acerca de esto. Año viejo, año nuevo. Salmo 90 fue escrito por Moisés. No todos los salmos fueron escritos por David. Muchas veces se dice, los salmos del rey David son más o menos la mitad, aproximadamente, de los salmos. Otros muchos salmos son de ancianos, otros son de los hijos de Coré, otros son de unos exiliados, otros son de Moisés, y tienen diferentes autores. Pero sí es verdad que la mayor parte los escribió el rey David, pero no todos, ¿eh? Por ejemplo, este Salmo 90, el autor es Moisés, varón de Dios. ¿Ven? Y Moisés nos habla de Dios y de sus atributos y nos dice en el versículo 2 de este salmo que desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. Quiere decir que Dios es atemporal, Dios está por encima del tiempo, Dios no tiene ni un comienzo ni un final. Todo lo demás que no sea Dios tiene un principio y un fin. Las personas, las cosas, los animales, todo tiene un comienzo, todo tiene un final. Sin embargo, Dios es el gran yo soy, el siempre existente. Cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, dice, Moisés le pregunta, ¿tú quién eres? Y dice, yo soy el que soy, el que ha sido, es y será. El que existe por sí mismo, el autoexistente, el que no tiene un principio y no tiene un final. Esto para nuestras mentes es inconcebible y no podemos entenderlo, no se puede entender. Pero Dios siempre ha sido, no tiene principio ni origen. Por tanto, estas preguntas absurdas que a veces se hace la gente, ¿quién creó a Dios? Y pues son absurda, ya lo acabo de decir. Dios no es creado, pero el ser humano, como es un ser creado, piensa que todo lo que existe, incluyendo Dios, también tuvo que haber sido creado. Sin embargo, Dios no es creado, es creador. Siempre ha sido, y Moisés dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y nos habla de que Dios fundó la tierra y formó el mundo, dice el versículo 2. Antes de que nacieran los montes, formaras la tierra, ya Dios estaba. Dios siempre ha existido. Y Dios, cuando creó el universo, creó los astros, creó el sol, la luna, las estrellas, y dice que Dios las creó con un propósito. Cuando Dios crea la luna, Dios crea el sol, la luna, las estrellas, no es para que los marcianos la habitaran, sino para que nos sirviesen a nosotros, a los seres humanos, para medir el tiempo. Dice que Dios puso los astros, Dios puso los planetas, Dios puso todas esas cosas, puso la luna y puso el sol como la lumbrera mayor, dice para contar los tiempos y las estaciones. Por tanto, nosotros debemos de contar los tiempos, no hay nada malo en contar los tiempos y las estaciones y las fechas. En el caso de los europeos, los americanos y demás, todo lo que es el occidente, vivimos bajo un calendario solar establecido por los romanos. Concretamente, comenzó con Julio, lo que llamamos el calendario juliano. Luego se cambió para el calendario gregoriano, es decir, el calendario que tenemos nosotros es el gregoriano, establecido por un papa de Iglesia Católica llamado Gregorio, Gregorio Magno, Gregorio el Grande. Este papa hizo un calendario solar, que es el que tenemos nosotros y por el que nosotros contamos nuestros tiempos en Occidente. Los judíos tienen otro calendario, que es lunar y que tiene otro tipo de fechas. Y ellos ya el fin de año lo celebraron hace unos cuantos meses. O sea, todas estas cosas las explico para que entendamos que no todos tenemos un mismo calendario. Incluso los judíos están en el año 6000 y 6000. Los musulmanes cuentan a través de la fundación del Islam. El Islam comienza redondeando la cifra en el año 600, entonces a 2015 le quitan 600 años y esa es la fecha de ellos. Y tienen otro calendario y otro fin de año. En China, pues son miles de años los que hay. Son diferentes y tienen otro fin de año en otras fechas. Bien, nosotros, pues como nos regimos por el calendario establecido por los romanos, pues tenemos el calendario actual gregoriano. Por lo cual, hace tres días, hoy es día 3 de enero, se acabó el año 2015 de nuestro Señor, contado supuestamente, aunque hay un margen de error de entre 2 y 4 años, contado a partir del nacimiento del Mesías, de Jesús. ¿De acuerdo? Para que nos entendamos un poco y entendamos nuestra cultura gentil en la que vivimos. Pero aunque vivimos entre gentiles, no somos gentiles, somos la Iglesia del Señor. Somos gentiles convertidos a la fe de Cristo por la gracia de Dios y que nos movemos entre gentiles, pero no somos ya del mundo gentil, del mundo pagano, sino que somos de Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber observar los tiempos, podemos medir los tiempos, no pasa nada, para eso puso el Señor el sol, la luna, para contar los días y las noches y los años. El calendario gregoriano que tenemos no es perfecto, tiene muchos errores, pero es el que tenemos. Y pues nosotros pasamos por el tiempo. Tenemos que recordar algo. Nosotros somos cristianos, ¿bien? Al ser cristianos, nosotros no somos personas que pasamos por el tiempo buscando la eternidad y esperando la eternidad. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos de la eternidad que estamos pasando durante un tiempo por el tiempo, valga la redundancia. Es decir, nosotros, hermanos, no estamos limitados, ceñidos al tiempo como las personas del mundo que no conocen a Dios. Nosotros, todos los que hemos creído en Jesús, tenemos vida eterna. Somos ciudadanos no de la tierra, sino ciudadanos del reino de Dios, y estamos por aquí, dice la palabra de Dios, como extranjeros y peregrinos pasando por el tiempo. Es decir, no somos personas que nos estamos preparando para la eternidad, sino que somos ciudadanos de esa ciudad eterna y que estamos pasando por el tiempo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Somos extranjeros y peregrinos. Por tanto, no podemos poner el corazón en nada de lo que es terrenal, porque el Señor dice: estáis en el mundo, mas no sois del mundo. Ciñéndonos entonces humanamente a lo que tenemos como el calendario humano, terrenal, el gregoriano en este caso, el occidental, ¿cómo debemos de mirar el año viejo, el año nuevo? ¿Cómo debemos de vivir las fechas y las observancias? Bien, en primer lugar, nosotros debemos de mirar hacia el año viejo. Se nos ha ido un año que contamos como 2015, según nuestro calendario occidental, y la palabra de Dios nos enseña cómo debemos de hacer las cosas. En primer lugar, debemos de mirar hacia el 2015 con agradecimiento. La palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice: dadle las gracias al Señor en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. Existe la tendencia a quejarnos por todo. El ser humano por naturaleza, nosotros por naturaleza también somos seres humanos. Ya dije, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos aquí. Hemos nacido carnalmente bajo la descendencia maldita de Adán y todavía arrastramos esa vieja naturaleza, aunque dentro de poco, yo no sé cuántos de ustedes lo creen, que dentro de poco va a sonar la trompeta, vamos a tener un cuerpo glorificado y esos resquicios que nos quedan de la naturaleza adámica van a desaparecer. Pero mientras tanto, arrastramos todavía muchas malas mañas que son terrenales, son de esta naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana es quejumbrosa. Es decir, nos quejamos por todo. Si hace sol, ¡ah, qué día más malo! Hace sol, qué calor, esto no hay que lo aguante. Si llueve, ¡ah, qué día más feo, más oscuro, está lloviendo! Somos así, el ser humano es así. Nunca está satisfecho ni conforme. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios en Cristo Jesús? Nos lo dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sed agradecidos en todo. Si sale sol, gracias por el sol. Si sale la lluvia, gracias por la lluvia. Si cae nieve, gracias por la nieve, aunque aquí es un poco difícil. Bien, quiero decir con esto que nosotros, cuando miramos hacia el 2015, no podemos ser como los gentiles que no conocen a Dios y que no tienen esperanza, sino que debemos de reconocer a Dios en todo. Y debemos de contemplar a Dios en el 2015. Seguramente ustedes, al igual que yo, nos hemos visto rodeados de gente, menos mal que se va el 2015, ¿a que sí? ¿Han escuchado algo así? Menos mal, qué año más malo, menos mal que se va, menos mal que desaparece. Ah, esperemos que el que viene ahora sea mejor. Perdónenme la expresión, pero es lo que se utiliza, no es una palabra, no es una palabrota, pero es una expresión. Qué asco de año, ¿no? Qué repugnancia, sienten asco, hastío. El ser humano nunca está contento. ¡Qué asco de año! Yo no sé si alguno de nosotros lo hemos dicho. Si lo hemos dicho, si alguno de nosotros, siendo cristiano, lo hemos dicho, debemos de pedirle perdón a Dios. ¿Saben por qué? Porque el autor de la historia es Dios. Entonces, si hemos tenido un año asqueroso, entre comillas, si me permiten la expresión, estamos diciendo que Dios no ha sido bueno, que Dios nos ha dado un año asqueroso. Y Dios no da asquerosidades, sino que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor. Y por tanto, nosotros debemos de mirar al 2015 diciendo gracias, Señor, por el 2015. No debemos de entenderlo todo, pero debemos de estar agradecidos a Dios en todo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Como dije, hermano, la gente del mundo lo mira con hastío, con asco, maldice a este maldito año que se vaya. El cristiano no. El cristiano debe de mirar el 2015 y, a pesar de las adversidades, reconocer que ha sido un año que ha sido un regalo de Dios. Y estoy seguro, estoy completamente seguro de que en este año 2015 el Señor nos ha dado muchas cosas buenas. ¿Qué sucede? Que el ser humano, incluyendo nosotros, por naturaleza, estamos inclinados a mirar solamente el lado negativo de las cosas y no tendemos a mirar el aspecto positivo de las cosas. Entonces, yo les invito, hermanos, a que hagan una reflexión, pongan el retrovisor y miren hacia atrás y miren el 2015 y contemplen a Dios en el 2015 y le digan al Señor gracias por todo lo que ha acontecido durante 2015. Quizás podía haber sido mucho peor y no lo ha sido. Quizás Dios te libró de un accidente y quizás no te acuerdas de eso. Quizás Dios te ha dado nuevas amistades. Quizás ha nacido un nuevo ser en la familia, ha venido un nuevo miembro a la familia. Y miren esas cosas. Miren cómo, a pesar de las adversidades, no les ha faltado el sustento ni el abrigo. Miren todas esas cosas y reconozcamos a Dios en todas esas cosas. En segundo lugar, en relación al año que se va, reflexionemos y pensemos: Señor, ¿qué me has enseñado? Dios es nuestro Padre, pero también aparece en las Escrituras, Dios aparece como Maestro. Dios es nuestro gran Maestro. Y un Maestro está para enseñar. Si observan en este Salmo 90, en el versículo 12, Salmo 90, versículo 12, nos dice la palabra de Dios que debemos de contar los días. No hay nada malo en contar los días. Pero ¿para qué contamos los días? Tiene un propósito. Por ejemplo, cuando usted cumple años, es bueno pararse a reflexionar. No decir qué viejo estoy, me estoy pudriendo, las arrugas. Hay gente que está más preocupada por las arrugas del cuerpo que por las arrugas del alma. Mucho cosmético, tantas cosas que hay, mucho lifting, mucha silicona, muchos exfoliantes, muchas mascarillas, un millón de cosas para preocuparse mucho por lo físico, por lo superficial, por lo de afuera, mientras que su alma está podrida. Y no les preocupa acercarse a Dios, no les importa tener un alma podrida, solamente les preocupa tener un cuerpo bonito, exhibirlo. Y cuando hablo de cosméticos no me refiero solamente a mujeres, también los hombres hoy en día, ya casi a la par con las mujeres, los utilizan. Y vemos a los hombres obsesionados con los músculos, metidos en los gimnasios, sacando músculos, el cuádriceps. No les preocupa su alma, no les preocupa lo lejos que están de Dios, no les preocupa que están podridos por dentro, están huecos, están vacíos, eso no les preocupa. Solamente les preocupa los bíceps, los tríceps, los cuádriceps, los gemelos, las abdominales, la tabletita de chocolate, como solemos decir. Eso es lo que le preocupa, aunque el alma se les esté pudriendo. No, el propósito del paso de los años no es estar constantemente observando nuestro físico, nuestro cuerpo, sino observar nuestra alma. Mirarnos ante Dios y ante el espejo de la palabra de Dios y mirar cómo estamos delante del Señor y qué cosas estamos aprendiendo a medida que pasan los años. Porque Dios nos trae vida y Dios nos da años con un propósito. Y el propósito no es el de que te acompleje. ¡Ay, se me está cayendo el pelo! ¡Ay, me estoy llenando de canas! ¡Dios mío, qué es esto! No se asusten. La palabra de Dios dice: honrosas son las canas. El mundo dice: horribles son las canas. Ven, el lenguaje del mundo no coincide con el lenguaje de Dios. Dios dice: inclínate ante las canas. Cuando veas a una persona de edad, respétala, porque esa persona ha vivido unos años que Dios le ha dado y eso implica sabiduría, o debiera de implicarla. Porque hay gente que pasan los años pero no crecen, no maduran. Pero el propósito de Dios, cuando nos da un año más de vida, y en este aspecto del que estamos hablando hoy, año nuevo, año viejo, año nuevo, ha pasado 2015, viene 2016, el propósito de que Dios nos haya ayudado hasta aquí y hasta aquí hayamos llegado es que ustedes y yo crezcamos espiritualmente y en sabiduría. Y debemos de preguntarnos: ¿he crecido yo durante el 2015? ¿O sigo siendo un enano espiritual? ¿O es que el 2015 me ha valido, me ha servido para crecer más en el Señor? Si no es así, hermanos, algo anda mal en nuestras vidas. Fíjense, Salmo 90, versículo 12. Moisés, sabiendo que Dios es el Eterno y que ha creado el universo y que nos ha dado los astros, no para adorarles, sino para contar los días, dice: enséñanos de tal modo, ¿a qué? A contar nuestros días, a contarlos. Nuestros días, nuestros años. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que traigamos al corazón sabiduría. Los años pasan con un propósito, con el propósito de aprender. Seguramente, hermanos, ustedes han aprendido cosas durante el 2015. Estoy completamente seguro. Y si no lo han aprendido es porque no se han detenido a reflexionar. Pero cada uno de nosotros seguro que sacamos una lección del 2015. De las cosas buenas, ¿qué sacamos? Gozo y alegría. Pero de las cosas malas también sacamos cosas buenas. Sacamos lecciones. Dios nos da lecciones a través de las cosas malas para que traigamos sabiduría al corazón. Es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 12 del Salmo 90 de la palabra de Dios. Y Dios utiliza los días negros, los días oscuros, Dios utiliza el sufrimiento para hacernos crecer. Dios, en medio del sufrimiento, se glorifica y nos enseña cosas. Nos enseña que no podemos confiar en el ser humano. Por ejemplo, ¿han aprendido eso? Seguro que sí. ¿Cuántos de ustedes se han llevado alguna decepción de alguien durante el 2015? ¿Pueden levantar la mano? ¿Algún sí? Vale, estupendo. Yo también. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿Dios les ha decepcionado? ¿O Dios ha sido fiel? ¿Qué nos enseña Dios con todo esto? Nos está enseñando que no podemos confiar en ningún ser humano. Pero cuidado, tampoco señalemos ni juzguemos. ¿Saben por qué? Porque aunque otras personas nos han fallado a nosotros, también es verdad que nosotros le hemos fallado a otras personas. Y aquí es donde podemos aplicar la máxima del Evangelio, donde dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Yo puedo buscarle faltas a todos ustedes y a cada uno de ustedes, y ustedes a mí también. Pero no es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nos apedreemos los unos a los otros. El propósito de Dios es que nos examinemos y veamos nuestros propios pecados e imperfecciones y contemplemos la perfección de Dios y le digamos, Señor, te adoro porque tú realmente eres santo. Yo no. Yo soy un trapo inmundo. Yo fallo. Yo me equivoco. Yo soy infiel. Pero tú, Señor, eres fiel, eres perfecto. Tú eres santo. Yo peco. Aun cuando no quiero, peco. Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, lo que no quiero hacer, voy y lo hago. Porque la carne está ahí, intentando alejarnos de Dios. Dios, solamente Dios, es perfecto. Por eso dice la palabra de Dios, puestos los ojos en los hermanos. ¿Dice eso? No. Dios no nos ha llamado a ser como los hermanos. Y la palabra de Dios tampoco nos dice, sed como vuestros hermanos. No, sed como ¿quién? Como Cristo. Él es el perfecto, el único. Por tanto, yo no puedo mirarles a ustedes. Ni ustedes me pueden mirar a mí. Ah, el pastor tiene que ser perfecto, irreprensible. Hay gente que no entiende esto en la Biblia. Cuando la palabra de Dios en griego dice irreprensible, significa sin delito, que no esté en busca de captura. O sea, el lenguaje coloquial que utiliza el apóstol Pablo para irreprensible en griego significa que no tenga una falta tan grave que le impida ejercer el ministerio. Ahora, irreprensible no significa impecable, porque el único impecable es el sumo sacerdote que está sobre la casa de Dios, y ese no soy yo, ese es Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Acercándoos, ¿a quién? A mí, dice Pedro, porque yo soy la roca de la iglesia. ¿Dice eso? No. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, acercándoos a él, la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida por Dios para ser el fundamento de la iglesia. La iglesia descansa sobre la roca inconmovible de los siglos, Jesús de Nazaret, Cristo. Se nos va el año, viene otro, pero hay un paréntesis, hay un intervalo, hay un kitkat, como se dice, hay un paréntesis. Hay que despedir el año y hay que darle la bienvenida al año nuevo. Esa tradición siempre ha existido y no es nada más que eso, una tradición. Nosotros los cristianos no nos regimos por las tradiciones y nuestras conciencias no pueden estar sujetas a tradiciones, sino a la sola Escritura. Y aunque nosotros podamos pasar por en medio de las tradiciones, no debemos poner el corazón en las tradiciones. ¿Recuerdan que los fariseos invalidaban los mandamientos de Dios para guardar las tradiciones? Porque anteponían las tradiciones a la palabra de Dios. Ah, no importa lo que diga la palabra de Dios, es una tradición. El creyente, cuando se ve ante esa disyuntiva, ¿qué debe de hacer? Fuera la tradición, sola escritura. Ese es el lema de los cristianos, y más específicamente de los cristianos procedentes de la Reforma Protestante. Sola escritura. Entonces, ante todo esto y ante tanta tradición que hay en el mundo, ¿cómo debe de vivir y pasar de un año a otro un cristiano? ¿Cómo despedimos el año? Existía la costumbre entre los paganos griegos y después los romanos. Ustedes saben que los romanos adoptaron todas las costumbres y cogieron todos los cultos de los griegos y todos los dioses de los griegos. Y lo único que hicieron, ¿qué fue? Cambiarle el nombre. Nada más, pero eran los mismos dioses. Había un dios que se llamaba Jano. Jano. El dios Jano tenía dos caras. Con una cara miraba al pasado y con la otra cara miraba hacia el futuro. Cuando se partía el año, justo a las 12 de la noche, los pueblos paganos de la antigua Grecia y posteriormente en Roma se reunían para implorar la ayuda de Jano, ese dios, el dios del pasado y del futuro, que miraba hacia atrás y hacia adelante, representado por esas dos caras. ¿Y qué hacían ellos? Pues se reunían a esa hora, y como era propio de los paganos que no conocen a Dios, ¿qué hacían? Pues se emborrachaban, se drogaban con las drogas que existían en ese momento, hacían orgías, imploraban su ayuda, etcétera, etcétera, y hacían todo tipo de desenfreno. Todo era fornicación, lujuria, lascivia, todo lo que son las obras de la carne. Del nombre Jano viene la raíz etimológica derivada en latín Ionaro, Ionaro, que viene en el castellano enero, y de Jano en inglés viene January. ¿Se han fijado el origen de la palabra, de dónde viene? Porque era en honor a ese dios llamado Jano. Bien, en la actualidad ese dios no existe. Y cuando digo que no existe, me refiero a que no existe una imagen representativa de ese dios. Pero las costumbres, las formas, los rituales se quedaron plasmados en la sociedad. Y aunque no haya una imagen visible de ese dios Jano, sin embargo, las formas, las costumbres permanecen hasta el día de hoy. Fíjense que han pasado miles de años y sigue igual. Sigue igual. Como decía el rey Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. Lo que mañana será, decía el libro de Eclesiastés, lo que mañana será, ya fue. Quiere decir ese dicho popular de que la historia se qué, se repite. Entonces, estamos ante un Jano que no vemos, pero que el mundo lo festeja de la misma manera que lo hacía sus antepasados, los de ellos, no los nuestros. Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Quiere decir que nosotros estamos en medio de todo ese fuego cruzado, pero que nosotros ni promovemos eso, ni participamos de eso. Estamos ahí, estamos, pero no participamos. Dice la palabra de Dios: no seáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participéis. ¿Bien? ¿Pasa un año y viene otro? Sí, no pasa nada. Si hay que comer algo, comemos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si los paganos nos invitan a comer, nos sentemos y comamos con ellos. Y que no preguntemos nada por motivo de la conciencia. Entonces, si familiares que son paganos y que no son de la fe de Cristo nos invitan a comer o a beber algo, todo dentro de lo que es el dominio propio, la mesura, porque el cristiano no puede perder el norte nunca. Es decir, nosotros somos cristianos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, pero también somos cristianos en diciembre. Es decir, no podemos ser, decir, en diciembre me quito el hábito y dejo el monasterio y ya volveré cuando llegue enero. Desgraciadamente, hay mucho dentro del mundo cristiano, la presión social, la tradición es tan fuerte, hermano, que arrastra por muchos cristianos. Y muchos cristianos cambian su habla, su conducta, su comportamiento, sus hábitos, cambia todo durante diciembre y luego en enero se pone de nuevo el hábito y vuelve otra vez a ser cristiano. Eso no debe de suceder entre nosotros. Nosotros estamos en un mundo pagano, pero el Señor dice: te he puesto en el mundo para que vayáis y llevéis fruto. Y Dios nos ha colocado en medio de las tinieblas, no para que seamos tinieblas entre tinieblas, sino luz en medio de las tinieblas, marcando siempre una diferencia. Quiero decir con esto que Dios no nos ha llamado a ser ermitaños. No se trata de encerrarnos en un cuarto, cerrarnos con llave, ¡ay, que me contamino! ¡Ay, que me...! No, no se trata de eso. Se trata de que sepamos movernos dentro del mundo, pero sin contaminarnos con el mundo. Y si vemos que el ambiente se pone muy revoltoso y que el ambiente se pone como muy desenfrenado, pues en ese caso debemos hacer como hizo Lot. ¿Qué hizo Lot? Sal, escapa por tu vida y corre. Pero mientras haya cierto orden, mientras haya cierto respeto, mientras el ambiente sea un ambiente familiar, donde hay cierta mesura, no pasa nada. Es más, es ahí donde se nota la diferencia entre el que es de Cristo y el que no lo es. Entonces, ¿hay algo de malo en comer? No hay nada de malo en comer. Si alguien nos dice, mira, pues, ¿quieres una copa o una? Cuando digo una, me refiero a una copa, no me refiero a un trofeo, me refiero... Vale, no me refiero a esas copas de los mundiales que son así de grandes. Me refiero, pues en un momento dado, como algo puntual o cualquier cosa, no pasa nada siempre que usted mantenga el porte. Y debemos de ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno conoce su cuerpo. Tu cuerpo reacciona de una manera y el mío reacciona de otra. Por ejemplo, hay personas que no pueden beber un poco de vodka porque enseguida lo notan y notan que como que se marea. Pues no lo pruebes. La cuestión está en que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos ante Dios y andemos en rectitud delante del Señor. Sin embargo, hay personas que a lo mejor no pueden probar el vodka y a lo mejor se pueden tomar 2 cervezas o 3 cervezas y no notan absolutamente nada. Hay otros que con una sola cerveza están mareados. Pues si tú conoces tu cuerpo y conoces cuáles son tus reacciones ante ciertas bebidas o ante ciertas cosas, pues tú mismo que eres templo de Dios, que eres templo del Espíritu Santo, dices, no, yo esto no. Si acaso ponme un poquito de aquello y digamos, por no hacer el feo, ¿vale? Pero no porque el corazón nuestro esté buscando eso. ¿Me estoy explicando bien, hermanos? El cristiano no va buscando eso. El cristiano no puede promover eso. El cristiano no es de aquí. Está aquí como un, ¿qué? Lo que dije antes, como un extranjero y como un peregrino. Es decir, estoy de paso. Yo no me voy a quedar. Mi corazón no está aquí. Mi corazón no está en estas cosas. Yo estoy aquí prestado, yo estoy de paso. Si a ti te gusta porque no eres de Cristo y lo único que tienes es eso y te aferras a eso, pues quédate con eso. Pero yo no, yo soy de Cristo, yo soy del Señor. Y yo puedo con mis familiares, amigos que no tienen a Cristo, en un momento dado, dentro de un ambiente, digamos, que es un ambiente que no es un ambiente donde haya desenfreno ni nada de esto, sino un ambiente familiar, pues yo puedo tranquilamente compartir con ellos un rato, tranquilamente. Porque el fruto del Espíritu, ¿cuál es? El dominio propio. El dominio propio. Entonces hay que tener discernimiento sobre todas estas cosas y sobre todo ser sinceros con nosotros mismos. Sinceros con nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros conocemos nuestros cuerpos y hasta dónde podemos llegar, hasta qué cosas, con quién podemos estar, con quién no. Porque hay cosas que no están escritas en la Biblia de manera explícita. A lo mejor tienes un primo que se llama Francisco. Hermano, si coincide con alguno de ustedes, que sepan que es pura casualidad. No piense que nadie me ha dicho, nada, ya alguien se le chivó al pastor que estuve con mi primo Francisco. ¿No? Si alguien tiene un primo que se llama Francisco, es casualidad, ¿vale? Pero vamos a suponer, yo tengo un primo que se llama Francisco, y este Francisco cada vez que me ve se enrara, se vuelve loco y me quiere llevar al terreno de él. Pues, ¿qué hago yo? Obedecer el Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate el ojo, porque más vale ir para el cielo tuerto que irte para el infierno con los dos ojos. En este caso, ¿cuál es el ojo podrido? Francisco. Pues cuidado con Francisco. Hermano, porque hay cosas que no están escritas en la Biblia. Hay gente que, como la palabra Francisco no aparece, pues puedo estar con Francisco. No nos engañemos, hermanos. Dios no puede ser burlado. Ustedes han visto que hay gente que dice, la Biblia no lo menciona. Entonces me voy a pegar un porro de marihuana porque la palabra de Dios no menciona la marihuana. Ni la coca, como no la menciona. La Biblia no habla del cigarro. Me pego una caja dos días. Hermanos, la palabra de Dios habla de inmundicia y eso encierra muchas cosas. Y las inmundicias no son para nosotros, las inmundicias son para los cerdos. Pero ustedes no son cerdos, ustedes son el rebaño de Dios, las ovejas de Dios. Entonces, nosotros todas estas cosas las dejamos pasar de largo, porque somos extranjeros y peregrinos en el mundo. La gente del mundo despide el año con miedo. ¿Se han dado cuenta que la gente tiene miedo a la bestia del tiempo? ¡Ay, se va un año! ¿Cómo se va la vida? ¡Ah, no se va dos! ¡Ya, es verdad! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Qué indica esto? ¿Cuál es qué nos está indicando estas expresiones del ser humano? Miedo. ¿A qué? A que se les está yendo la vida. ¿El cristiano debe tener miedo a que se le vaya la vida? Si nosotros no tuviésemos más vida que esta vida, deberíamos de tener miedo. Pero sabiendo que tenemos vida eterna, un año más, pues un año más. Y no ponemos el corazón en estas fiestas ni en estas fechas. ¿Nuestro corazón en dónde está? ¿En una fiesta? No, nuestro corazón está en Cristo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3? Si vosotros habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en donde está Cristo, arriba, sentado a la derecha del Padre, puesto los ojos en Cristo, no en la fiesta, no en la botella de cien pipe, no en el bosca, no en la glotonería, no en la bula, no en... No. Nuestros ojos están durante todo el año, todos los días del año, en Cristo. Porque somos cristianos, seguidores de Cristo. Y si hemos resucitado con Él, nuestra vida es Cristo. Siempre. No hay fechas. No hay fecha. ¿Cuál es nuestra fiesta? ¿Nuestra fiesta es el 24 de diciembre? ¿Nuestra fiesta es el 31? ¿O nuestra fiesta es una persona? Nuestra fiesta es una persona. Y ese es Cristo. Triste, triste de nosotros cuando dependemos de una fiesta para estar felices. Eso nos indica que estamos lejos de Cristo y que necesitamos una fiesta. El mundo lo necesita porque el mundo está aburrido. El mundo está vacío, pero nosotros no. Nosotros tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, no necesitamos fiestas. Si el mundo hace fiestas y el mundo hace observancias de fiestas, nosotros pasamos por en medio de ellas, pero nuestros corazones no están en ellas. Nuestros corazones están en el Señor. ¿Quién puso estas fiestas? ¿El mismo Papa? Miren, hermano, ustedes cojan el calendario. ¿Vale? Cojan el almanaque, lo miran. Todos los números del año y de los meses que están puestos en rojo fueron puestos por los papas y por la Iglesia de Roma. Ahí entra el Viernes Santo, ahí entra el día de no sé qué, ahí entra el... aparte de algunas fechas que las ponen los gobiernos. Por ejemplo, el Día del Trabajador, 1 de mayo, eso lo pone el gobierno en reconocimiento a la clase trabajadora. Eso es aparte. Unas son puestas por el Estado y otras fueron puestas por la Iglesia Católica Romana. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de aquí somos católicos romanos? ¿O somos de Cristo? ¿Saben ustedes que el que es de Cristo no puede ser católico romano y el que es católico romano no puede ser de Cristo? Porque la Iglesia Católica Romana pertenece a la bestia, que es el diablo, y que es descrita en la Biblia como la gran ramera que se ha prostituido con el mundo pagano. Entonces, hermanos, si nosotros, siendo de Cristo, nos sometemos a un calendario que puso un papa, y después venimos al culto y decimos que la cabeza de la Iglesia es Cristo, hay algo que no encaja. Si la cabeza de la Iglesia es Cristo, estamos ceñidos a Cristo, no al Papa de Roma. El Papa de Roma es anticristo, porque se ha sentado en el trono de Cristo. Se llama Rey de Reyes, dice que es el mediador entre Dios y los hombres. Se llama Sumo Pontífice, Puente Supremo. Se llama Cabeza de la Iglesia. Y esos son títulos que le corresponden a Jesucristo. Y el que le roba los títulos a Cristo es el anticristo. ¿Y ustedes se van a someter al calendario del anticristo? ¿Ustedes van a hacer observancia de esos números rojos que pone el anticristo? No, el cristiano solamente tiene una observancia, y es la que está expresada por Dios en sus mandamientos. Cuarto mandamiento: 6 días trabajará y el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu criado, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero. Se cierran los negocios. Todo el mundo a adorar a Dios. Es el día del Señor. Fuera de eso, no hay más fiesta. Y nosotros en cada día del Señor recordamos su nacimiento, su muerte en la cruz, su resurrección y su venida. Es el día del Señor. No hay más. Lo demás son observancias que pusieron los papas de Roma, tomándolas del mundo pagano. Como dije antes, la de Jano, o como la del 24 de diciembre, que le cambiaron el nombre. Como dije antes, ¿qué hizo el Imperio Romano con los dioses griegos? Cogieron el culto griego, cogieron los dioses griegos y le pusieron otro nombre. Vale. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el dios pagano del sol, conocido como Mitra, nacido el 24 de diciembre? Cuando nosotros, yo no, pero cuando la gente dice Feliz Navidad, Navidad significa nacimiento, era porque el 24 de diciembre nacía el dios sol, no Cristo. No tiene nada que ver con Cristo. ¿Pero qué hizo la Iglesia de Roma? Lo que siempre hizo Roma, cambiar el qué, el nombre a los dioses paganos, y le quitan a Mitra, le quitan el nombre y le ponen Jesús. Y le dicen a la Iglesia y le dicen a los paganos, sigan adorando a Mitra el 24 de diciembre, sigan con el árbol sagrado, sigan con todas esas cosas, lo único es una cosa. Y dicen los paganos, ¿qué? ¿Nos vas a quitar la borrachera, las comilonas? No, 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 tranquilo, ustedes sigan bebiendo, bailando, emborrachándose, comiendo, hartándose como cochinos. Ustedes sigan igual. Lo único es que en vez de Mitra, ahora se llama Jesús. Ah, vale, pero la fiesta sigue, sí. Ah, pues entonces no pasa nada. Pero la Iglesia, pregunto yo, ¿la Iglesia debe hacer observancia de esto? La respuesta es no. Número uno, porque Dios no lo ha mandado. Número dos, porque es tomada de un culto religioso falso a falsas deidades. Entonces nosotros pasamos por el 24, pasamos por el 31, pasamos por el Día de los Enamorados, San Valentín, y para nosotros no es absolutamente nada. Para nosotros lo único importante es el día del Señor, donde tenemos que levantarnos temprano a invocar el nombre de Dios, a adorar al Señor antes de venir a la iglesia, que Dios bendiga el culto, que Dios traiga a los hermanos, que Dios nos dé salud, que Dios nos hable, y está la iglesia reunida para escuchar la palabra de Dios y decir: este es el día del Señor. Esa es nuestra fiesta. Y si llega el lunes, ¿qué pasa? ¿Que el lunes no es del Señor? Sí es del Señor, pero el Señor nos ha permitido que ocuparnos de nuestras labores cotidianas. Lunes, martes, miércoles, jueves, ustedes ocúpense de sus labores cotidianas. No significa que los domingos seamos unos santos y después el resto de la semana seamos unos sinvergüenzas. No, no, todos los días son del Señor. Pero el domingo el Señor dice: detente, deja las actividades cotidianas, este es el día de reposo, es el día de la resurrección del Señor y es el día en que nosotros adoramos a Dios. Por tanto, cuando nosotros terminamos un año y comenzamos otro, vemos que la gente tiene miedo porque se les va la vida, se les va la vida. A nosotros no, a nosotros nos queda menos para lo bueno y a ellos les queda menos para lo malo, por eso se asustan. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Como cantaba Rocío Dúrcal, ¿cómo han pasado los años? Las vueltas que da la vida. ¿No? ¿Me acuerdo esa canción? La gente tiene miedo al tiempo. Y la gente dice, cada vez te queda menos. Cada vez nos queda menos. Pero la gente piensa en la muerte. Nosotros pensamos en Cristo. A nosotros también nos queda menos. ¿Pero menos para qué? Para estar con el Señor. Por tanto, cada año que pasa no es un año más, es un año menos. ¿Para qué? Para estar con el Señor. La gente, como tiene miedo y quiere tener una buena entrada de año, pues mantienen las costumbres, los rituales. Como dije antes, aunque el dios Jano no está ahí, aunque no haya una estatua, todos los rituales lo mantienen. Y ustedes ven que en fin de año, que si la ropa interior de color rojo, y todo el mundo con calzoncillos rojos, el otro con tal, que si pone no sé qué cosa, que si pone un anillo dentro de la copa, que si pone no sé, bueno, un millón de cosas, que si se da un baño de la marea para coger el primer baño del año y quitarse el mal oficio del año pasado y que la energía negativa, para nosotros todo eso no existe. No existe. Que si las uvas de la suerte, ay, me atraganté con la cuarta uva, y la cuarta uva es el cuarto mes, enero, febrero, marzo, abril, ay, abril va a ser horrible porque me atraganté con ella, con la cuarta uva. Hay gente que se lo cree. Nosotros no creemos en uvas ni en sostenes ni en nada. Nosotros creemos en Cristo. Amén. Nosotros pasamos por el mundo, pero no somos del mundo. Cuando viene la gente, ay, tú no te pusiste lo rojo. Yo, pero bueno, ¿a ti qué te importa el color que me puse yo? Y aparte de eso, yo no creo en la suerte. Yo creo en Cristo. No en la suerte. No creo en los dados, no creo en sujetadores, no creo en tal, no creo en uvas de suerte, no creo en nada de eso. Creo, mi fe es en Cristo. Y mi vida le pertenece a Cristo. Y no tengo miedo, no estoy asustado. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Sin embargo, hermanos, observen algo. Esas supersticiones y tradiciones del mundo quieren meterse y se han metido dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias. Y qué triste es cuando la iglesia, yo no digo que adoren a otro Dios, ojo, cuidado, porque a veces digo cosas y la gente tiende a malinterpretar. Ningún cristiano adora a otro Dios, pero sí es verdad que tomamos cosas y costumbres que no son del culto cristiano y las traemos a la iglesia y no nos damos cuenta, se nos cuelan. Ustedes no han visto que en las iglesias se reúnen el fin de año y a las 12 de la noche en punto se dan todas las manos, ahora vamos a orar, vamos a orar, todos asustados, como si fuese a pasar algo. ¿Han visto eso? ¿Lo han vivido? Yo lo he visto y lo he vivido. Ah, ¿ustedes también? Y yo les pregunto a ustedes, ¿eso no es superstición? Ahora, ¿están orando a un Dios falso o al Dios verdadero? Al Dios verdadero. ¿Pero están haciendo lo que Dios ha mandado? ¿Dios ha mandado eso? ¿O eso responde a unas malas mañas que traemos de la vieja naturaleza y que todavía está ahí? Las doce. Otra gente en guerra espiritual, y atamos al diablo el 2016, y lo atamos, y entra, y uno en el piso botado, el otro allá abajo, el otro gritando, el otro no sé qué. Miedo, superstición, miedo, pánico. Eso sucede en las iglesias. ¿Y qué pasa? Que si no oramos a las 12, nuestras oraciones no sirven. Vamos a suponer que yo a las 12 estoy acostado en mi cama y a lo mejor estoy dormido. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo si no me desvelo a las 12 y si no abro los ojos a las 12 o me pongo a orar a las 12? ¿Va a pasar algo? Recuerden, hermanos, que los calendarios han sido puestos por los hombres en base a una regla general, un reloj patrón que llamamos, que es el sol, la luna, ¿vale? Y que los hombres han puesto fecha. O sea, mientras aquí es fin de año, los chinos viven como si fuese un día más, porque para ellos no es fin de año. Y cuando en China es fin de año, nosotros vivimos un día más. Es decir, todo responde a una ¿qué? A una superstición. El cristiano no puede ser supersticioso. Ni con las uvas, ni con la ropa interior, ni con estas guerras espirituales, que si vamos a orar todos juntos a la vez, porque tal, que si el hombre es fuerte vamos a atarlo, porque no sé cuánto. Eso es superstición. La palabra superstición, si lo analizan en casa, para no extenderme, significa culto a los demonios. ¿Sabían eso? Pues si tienen diccionario bíblico, busquen superstición, significa culto a los demonios, temor a los demonios. Nosotros tememos a Dios. Y se nos acerca el nuevo año. ¿Cómo? Miren, hay gente que cuando llega ya el nuevo año, todo el mundo quiere saber lo que le va a pasar. Ustedes entran en internet y ya rápidamente, automáticamente, los que están detrás de todo esto y los que manejan todo esto, guiados por el espíritu del mundo, saben la debilidad del hombre. ¿Cuál es la debilidad del ser humano? El miedo. ¿Y qué va a pasar en el 2016? ¿Conseguiré esto? ¿Conseguiré comprar la casa que quería comprar? ¿Y este litigio que tengo en pleito lo ganaré o lo perderé? ¿Y esta enfermedad? ¿Se me va a curar? ¿No se me va a curar? Y vemos a la gente con el corazón lleno de ¿qué? De miedo. Miedo. 2016, miedo. ¿Cómo va a ser? Miedo y curiosidad. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le corresponden al Señor y las cosas reveladas son para nosotros. El creyente no debe de indagar en lo secreto, porque entra en el mundo de lo oculto, y en el mundo de lo oculto, quien se encuentra siempre ahí jugando con la curiosidad del ser humano es Satanás. A ver, tu horóscopo, pincha aquí para que sepas cómo te va a ir este año. Yo no sé si ustedes lo han hecho este año. No lo hagan. Bien. Porque es fácil hacerlo. Es un juego. Pero cuidado con los juegos, que hay juegos que son peligrosos. Nosotros no hemos sido llamados a consultar los astros. Nosotros consultaremos al Señor. ¿De qué manera? Yendo a su palabra. Abriendo la Biblia. Aceptando su voluntad. Y, hermanos, entendiendo que todas las cosas están en las manos de Dios, todo está en las manos de Dios, y lo que ha de ser será bajo la voluntad soberana de Dios, una voluntad que la palabra de Dios dice que es como buena y agradable y perfecta. Si ustedes y yo tenemos fe en eso, descansamos en el Señor y decimos: Señor, este año es tuyo, te doy las gracias por un año que pasó, que también fue tuyo. Te doy las gracias por todas las bendiciones gracias por las pruebas, gracias por lo que me has enseñado. Y ahora, Señor, este año está en tus manos. No quiero saber el futuro. Quiero disfrutar el presente. No se inquieten, dice el Señor, no os afanéis por el día de que de mañana. No se afanen, hermano, se vuelvan locos. Vemos un mundo, hermano, que está planificando, e incluso muchos cristianos. Te deseo que el Señor te conceda todos tus deseos. Yo no les deseo eso a ustedes, hermano, porque eso es peligrosísimo. Dice la palabra de Dios, Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Si yo les digo a ustedes que el Señor te conceda todo deseo de tu corazón, que está podrido, imagínense. ¿Qué les estoy deseando? Que se haga tu voluntad. Cristo no vino al mundo, Cristo no vino al mundo para concederte tus caprichos. Cristo vino al mundo para ser nuestro Señor y nuestro Rey. Entonces, yo lo que deseo para ti, para cada uno de ustedes en este año, es que el Señor no haga ni les conceda nada de lo que ustedes pidan, a menos que sea su voluntad. Y por muchos buenos planes que tengas, si no son de Dios, te deseo que no te salgan bien, porque a la larga van a ser malos. Porque solamente la voluntad de Dios es buena. La tuya no, la mía tampoco. Aunque a nuestros ojos nos parezcan que son buenos. A los ojos de Eva, el fruto prohibido era agradable. Para Sansón, Dalila era agradable a sus ojos. Y fue su peor enemiga. Y destruyó su vida. No es lo que sea agradable para nosotros. Nosotros no podemos ni debemos venir delante de Dios a decirle: Señor, esta es mi planificación para el 2016, la presento delante de ti, en el nombre de Jesús, tienes que hacerlo, y lo reclamo, y lo... Cuidado con todo esto, no juguemos a ser dioses. No invirtamos los papeles. No pensemos que nosotros somos dioses. Y Dios es nuestro esclavo, que está bajo nuestras órdenes y que tiene que hacer lo que nosotros queremos que Él haga. ¡No! Eso es un evangelio falso. Más bien debemos decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús nos enseña a orar y nos dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Tu reino, tu voluntad. Y lo que debe la iglesia de desear en este año 2016, según nuestro calendario, es que el reino de Dios esté sobre nuestros corazones, que estemos más cerca de Dios que en el año pasado. Que Dios gobierne nuestra vida todavía más que el año pasado. Que estemos más muertos al pecado que el año pasado. Que estemos más llenos de Cristo que el año pasado. Y si han de venir problemas y adversidades, que estemos más firmes que el año pasado. Más cerca de la presencia del Señor que el año pasado. No queremos, hermanos, la solución de todos nuestros problemas como si Dios fuese el genio de la lámpara. No, Dios no es el genio de la lámpara. Dios es Dios y tú y yo somos polvo de la tierra. No merecemos nada. Aún así, el Señor, a través de Cristo, nos mira con ojos de amor y misericordia. ¿Qué desea Dios para ti para este año? Pues Dios no te ofrece, hermanos, una mansión aquí en la tierra, ni te ofrece el mejor coche del mundo. Lo que nos ofrece Cristo es su cruz. Y el Señor nos dice: ¿quieres ser mi discípulo durante este 2016? Sí, síguete negando a ti mismo. Sigue tomando tu cruz y sígueme. Aunque yo no te dé todo lo que me has pedido. No confundamos a Jesucristo, ni con Papá Noel, ni con los Reyes Magos. ¡No! El regalo de Dios es perdón en Cristo. El regalo de Dios es vida eterna para el que se entrega a Él, que confía en Él, tiene fe en Él. Ese es el regalo de Dios al hombre. Quiero terminar, hermano, con un pensamiento de alguien anónimo y que me gustó. En base a este cambio de año, lo veo aplicable. No llores por lo que perdiste. Seguro habrán perdido cosas, personas, no lo sé. Pero todos perdemos. Aquí no se queda nada ni nadie. Solamente, como dije antes, solamente Dios es desde la eternidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Lo demás, sean personas, cosas, se van. No llores por lo que perdiste, lucha por lo que te queda. No llores por lo que ha muerto en ti, lucha por volver a renacer. No llores por quien se haya marchado, lucha por los que quedan contigo. No llores por quien te odia, lucha por lo que te quieren. No llores por tu pasado, lucha por tu presente. No llores por tu sufrimiento y lucha por tu felicidad. Con Dios todo es posible. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de Jesucristo y que cada vez Él sea más el centro de nuestra vida, especialmente en este año que comienza. Dios bendiga su palabra. Amén.